Agricultura, Divina Conexión. Un lugar para dialogar y reflexionar, diseñado para conectar con tu mente, cuerpo y espíritu. Una invitación a explorar todo el poder que está en tu interior. Acompaña a Kenita Larraín cada semana, junto a diversos expertos y figuras enfocados en el bienestar físico y espiritual. Divina Conexión. Conduce Kenita Larraín.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy potente. Vamos a hablar del Maestro Jesús, vamos a hablar de los esenios, vamos a hablar de la vida de Jesús en la tierra y sus enseñanzas, y sobre todo en estos tiempos de cambios, donde más lo necesitamos. Para eso nos acompaña, para mí, una gran amiga, una mujer muy especial. Ella se dedica al desarrollo humano, hace talleres, retiros, también, por supuesto, en relación al autoconocimiento, es canalizadora y no solamente reconocida en nuestro país, sino que a nivel internacional también. Quiero saludar a Cote Juniman. ¿Cómo estás, linda?
Bien, Kenita, gracias.
Gracias por volver.
Muchas gracias por invitarme a tu programa hermoso.
Sí, gracias por aceptar venir nuevamente a Divina Conexión. Cote nos ha acompañado muchas veces aquí, hablando de distintos temas maravillosos. Y bueno, si te perdiste algún capítulo, lo puedes encontrar, Divina Conexión, Kenita Larraín. Y están todos los capítulos en YouTube, si es que no los pudiste ver. Así que bueno, Cote, hablemos de Jesús.
Bueno, nosotros tenemos varias versiones de este maestro, que yo le digo el que es el maestro del corazón. Y para mí, lo que yo he podido captar a través de mi canal, que tengo que aquí hacer como la distinción de que yo accedo a la información de Jesús a través de un aparato psíquico que todos tenemos, que es la capacidad canal, que accedo como a la conciencia de esta voz que habla. Y no lo he estudiado en las Biblias y no lo he estudiado en otras partes. Entonces tengo siempre una labor, siento yo, de comunicación de su voz presente hoy día. Y es como una versión de Jesús que nos habla de cómo, o que nos ayuda a ser humanos. En estos tiempos, ser un humano está súper difícil. Estamos muy amenazados con muchas exigencias que nos sacan rápidamente de nuestra humanidad, la podemos perder. Muy frágil está la humanidad para nosotros. Entonces, hoy está muy fuerte la voz y la compañía de este maestro, porque nos podemos perder en el corazón, con nuestra mente. Así que para mí ha sido el maestro de la humanidad. Es como cuando uno se pregunta, ¿qué es un humano? Observa a Maestro Jesús. Entra en su energía, deja que te habite para que puedas recordar lo que es un ser humano. Es súper desafiante, tiene enseñanzas como, por ejemplo, si te abofetean, pon la otra mejilla. ¿Ya? Esa frase que dijo y que la sigue repitiendo en su campo, ¿no?, en su información, que significa la no reacción, que significa la no participación en el camino de la violencia.
Claro, no pagar con la misma moneda.
Exacto.
Sí, importantísimo.
Que tiene una parte que es como estática, que se podría pensar, bueno, este maestro está diciendo que no hagas nada. No, está diciendo que salgas del guión de la película violenta, no participes más, y empieza a construir lo que brote desde tu corazón. Entonces, empezamos a ser invitados a través de este maestro a poner siempre el corazón abierto, pase lo que pase, no cerrarlo, que también es difícil,
sí.
Y elegir el amor. Es precioso, yo lo recomiendo 100%, pero es desafiante. Y muchas veces vamos a tener que hacer ahí unas conversaciones profundas con tener un encuentro profundo con este maestro, que está muy disponible en este tiempo, porque están frágiles los momentos, porque a todos nos está pasando la cuenta. En nuestros caminos de vida nos está pasando la cuenta de los pendientes. No solamente los nuestros, sino que de todos los ancestros.
Sí.
Entonces, claro que necesitamos estas macro conciencias en asistencia día a día.
Muchas veces he escuchado que ellos son no solamente Jesús, sino que los ángeles, arcángeles, comités espirituales, que son muy generosos y que siempre están dispuestos a colaborarnos, a darnos una mano, pero que a veces no se los pedimos. Y como está el libre albedrío, no pueden intervenir. Sí. A veces hay personas que tienen la duda de cómo se pide ayuda.
Sí, porque claro, yo aquí dije acceder al maestro día a día, cómo se hace eso. Nosotros existen dos bases energéticas en nosotros, que es, como, si pensamos en el corazón, el corazón se contrae y el corazón se expande, ¿ya? Tenemos ese tono todo el tiempo, esa conversación en nuestra energía, que habla de una energía masculina y una energía femenina. La femenina es hacia adentro, y esa energía hacia adentro, ¿ya?, que es contractiva, que es hacia el misterio de lo abstracto, es donde nosotros tenemos que ponerle un poquito más de entrenamiento y habitarla y reconectarla para poder acceder a estas dimensiones asistentes. Porque cuando estamos en el afuera, estamos en el hacer y estamos en el mundo ya construido, y todo está determinado por una posición estática. Entonces, cuando necesitamos ir a dar una respuesta nueva, estamos todo el tiempo superditados a dar una respuesta prendida, que es una reacción. Vuelvo al ejemplo este de si te abofetean, no abofetees de vuelta. ¿Cuál es el aprendizaje? Abofetea de vuelta, ¿cierto? ¿Cuál es el no aprendizaje donde no hay nada? Es no reacciones. Pero en la no reacción entramos al vacío. Es como, ¿y ahora qué hago? Por lo general salimos arrancando el vacío. Entonces, aprender a habitar el vacío es una reconexión con la energía femenina, que es adentro. No hay nada más poderoso para el humano que estar constantemente, o por lo menos en un orden de, ponte tú, dos veces a la semana, estar en un proceso de meditación, en donde yo dejo de alimentar mi rol afuera. Es como estacionar el auto, lo dejo en stand-by. Uno cree que no pasa nada, pero lo que está pasando ahí es que se está reorganizando algo nuevo. Están haciendo desde ese misterio, está llegando la información de estos campos gigantes, como el Maestro Jesús. Ahí te puede hablar, ahí te puede asistir un arcángel, ahí te puede llegar una información de estos campos divinos. Pero necesito cultivar eso, necesito aprender a quedarme en el vacío sin salir arrancando, rendirme y decir, me rindo, Señor, me rindo, necesito asistencia. Ese es el permiso. Porque yo puedo estar diciendo, autorizo que me ayuden, pero no me detengo. No voy a ese silencio. Y por eso es que no me resulta la ayuda.
Qué importante es detenerse. ¿Sabes cuando a mí me pasa como este momento de conexión? Cuando me estoy duchando. ¿Te pasa a ti o no?
Sí, tengo las mejores entrevistas con mi guía. Son todas mis mañanas en la ducha, son la primera entrevista con el guía. Ahí está el secretario personal diciéndome todo lo que estoy sintiendo, que observa acá, etcétera, sí.
A mí me pasa eso, no sé si es porque el agua te conecta también con las emociones, bueno, también con la madre.
Con la madre, vuelves al útero cósmico ahí.
Claro, y es un momento como para ti. Que generalmente en otros minutos del día quizá uno está pensando lo que tiene que hacer después, o estás mirando la hora, que tienes que llegar a, no sé, a algún lugar, a una reunión, lo que sea. Pero como que ese momento, por lo menos, es un regalo para mí. Sí, y ahí como que me hablaron. Abre. Es impresionante.
Pasan cosas muy importantes biológicas ahí, porque se abre la piel, porque está... Bueno, estamos desnudos en la ducha. Entonces toda la piel siente. Y cuando se abre el sensor sensible que tenemos, que es la piel, nos sentimos. Y eso es receptividad.
Claro,
de hecho, recibo, me siento.
Escuché el doctor Soto, Ricardo Soto, que le mando saludos, muy lindo él. Recuerdo que en uno de los programas que hicimos juntos, de Yo Soy Poder, que explicaba cómo uno en la ducha, bueno, la piel ya la sabemos que es una segunda boca, pero la cantidad de agua que entraba cuando nos duchábamos, que entraba al cuerpo, que nosotros creemos que no. Pero eso ocurre con todo lo que nos aplicamos en la piel. Y en especial, bueno, en la ducha, cuando estamos en contacto con el agua. Por eso que es tan saludable, creo yo, a todo nivel, ir al mar y bañarse.
Sí, porque tenemos el recuerdo ancestral, mamífero, de ser seres del agua. Primero estuvimos en el océano, y esa era nuestra conexión natural con la madre.
Nuestro hábitat, claro.
Sí, estábamos en ese útero.
Y nos nutrimos también porque entra una cantidad de minerales y todo eso que tiene el agua del mar. Sí. Sino el agua de la llave.
Por eso, recibir, ¿viste? La receptividad es lo que nos da la posibilidad de... Primero yo aviso, ¿no? Pido ayuda. Y cuando pido ayuda, detengo un sistema operativo inconsciente que me está gobernando.
Sí.
Ya es un freno de mano para nuestra mente inconsciente. Es decir, por favor, me ayudan, no voy a repetir más esta película. ¿Cómo salgo de acá? Y después entro entonces en el sistema sensitivo, que es nuestra parte femenina receptiva, para que la ayuda llegue a mí, para que la conciencia, que no está dentro de nosotros, sino que es algo que sucede en contacto, en una relación, se vaya fortaleciendo. No es de la noche a la mañana a veces la ayuda de estos seres, sino que la tengo que cultivar. Es como una relación. No me hago íntima de alguien al tiro, sino que cultivo la relación. Le dedico tiempo y pongo el puente del afecto, del amor, para que suceda.
Claro. Y la ley de la atención. Cuando tenemos la atención en nosotros y en ese canal, creo que también ayuda a que pueda fluir desde otro lugar. Estábamos hablando de todas estas enseñanzas. Hay muchos mitos en torno a Jesús. Hay personas que creen que es un extraterrestre. Hay personas que dicen que va a volver de nuevo, que viene pronto el Salvador. Efectivamente, estamos en un momento planetario donde, claro, hay muchos cambios. Vemos que muchas personas están desencarnando, hay muchos conflictos dentro de las familias, muchas separaciones. Se vienen diversas pruebas, desafíos a cada una de las personas que estamos hoy acá encarnadas. ¿Por qué crees que este tiempo en particular nos está llevando a como a enfrentar ciertas situaciones y como sí o sí llevarnos a esa madurez, a esa sabiduría, a ese crecimiento personal?
Que somos cíclicos, y somos cíclicos en todo orden de cosas, y nuestra humanidad está cumpliendo un ciclo. En astrología se llama que se terminó la era de Piscis y entra la era de Acuario, que son relojes cósmicos que están emitidos por cuerpos celestes y que nos afectan, obviamente, somos parte de un reloj gigante. Entonces, como todo en este plano material tiene un ciclo, lo que termina siempre termina mal, lamentablemente, pero no porque sea, lo hagamos así, termina mal o lo sentimos así, lo podemos enjuiciar así en realidad.
Sentimos la pérdida
porque hay una descomposición de algo que se murió. Y entre medio están haciendo algo que viene, pero que todavía no tiene la fuerza suficiente como para que tenga la pregnancia o esté tan claro. Estamos en una zona ambigua, súper difícil, de mucho movimiento, porque casi todos los humanos estamos con los pellejos colgando de lo anterior y con la guagua recién nacida cuesta. Entonces hay una piel nueva que todavía no tiene la fuerza, que no tiene el tono para que podamos estar seguros y tranquilos. Entonces hay harta ansiedad, hay harto miedo, hay confusión. Y estos seres que están conectándose con nosotros, que nos avisan que necesitamos recuperar las fórmulas, las técnicas para ser asistido. Todas estas fórmulas y técnicas son muy ancestrales, son antidiluvianas, son antes de que esta humanidad, y las conservamos, y el humano se acuerda. Entonces viene este maestro que se está volviendo viral y de moda, ¿cierto? Y algunos dicen que va a encarnar, otros que no importa. No importa cuál sea la forma de conexión que tengan, porque es una energía que nos circunda y cada persona la va a conectar según su paradigma intelectual o claro, según su cultura. El decodificador que tenemos acá adentro capta una información y la empieza a interpretar.
Claro, según las creencias de cada uno, finalmente.
Exacto, según de cómo estamos construidos en nuestra cultura. Pero lo importante es que muchas personas lo están captando.
¿Cuáles son estas fórmulas de las que tú estás hablando que son de antes del diluvio?
Tenemos una familia guardiana de las fórmulas que son los esenios, ¿ya? Los esenios, que es la familia en la cual Jesús creció, Son seres humanos que se han prestado vida tras vida para conservar lo esencial. Entonces le llamamos esenio. Esenios también los tenemos en nuestra cultura andina, en las zonas altas de la cordillera, están estos pueblos que guardan lo esencial. Yo he visitado algunas partes y he tenido contacto con los queros, por ejemplo, que son guardianes, acá en, nuestro, en los Andes. Están los seres de la Sierra de Santa Marta, allá en Colombia, y tenemos mucho, como los tibetanos, que también son de seres de las alturas, de las los picos cordilleranos, que están encargados a guardar lo esencial.
Y en Europa, por ejemplo, ¿los cátaros?
Los cátaros y diferentes seres. Pero lo importante es que se está abriendo esta conciencia para que nosotros podamos recuperar esas técnicas, esas herramientas. Eso es lo importante. Lo estamos recuperando.
Sí, y esas técnicas son específicamente cuáles para los que nos están viendo y nos están escuchando.
Hay muchas, ¿eh? Están bajando todas en todos los colores, los idiomas y los tonos para todas las personas. Pero yo desde mi canal bajé una información que de la familia más cercana a Jesús, el núcleo más cercano, que son los esenios, que se llama Tesav, y que son 8 códigos de reconexión con nuestra esencia, para poder discernir qué es lo que realmente me hace feliz y qué no, ¿no? Y qué me sostiene en la vida.
Maravilloso. Vamos a hablar de quiénes fueron los esenios, en qué tramo de la vida de Jesús estuvo con ellos, sus aprendizajes, toda su sabiduría, ¿cierto? Resguardando lo esencial, miren qué maravilloso. Todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial. Vamos y ya regresamos aquí en Divina Conexión y continuamos conversando con Cote Junimar.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Sigo conversando con Cote Junimar. Estábamos hablando del Maestro Jesús. Jesús es el Maestro de los Corazones. Estábamos hablando de los esenios antes de irnos a la pausa. Y bueno, eso te quería preguntar. ¿Quiénes fueron los esenios?
Bueno, esta familia parte mucho antes de la llegada de Jesús por profecías, por entrenamiento, por sabiduría, sabían que la humanidad iba a llegar un momento en que iba a necesitar que se reprogramara la información con el humano o que se rediseñara el corazón del humano, y necesitaban traer a la Tierra un ser excepcional. Este fue un super experimento que por suerte resultó perfecto, porque tenía que encarnar acá en la Tierra, que es un punto distante de nuestro sistema, un ser prístino, sin los viajes que hace un alma comúnmente para llegar acá, que se va cargando diferentes informaciones y también se va olvidando de su punto esencial o de su brillante perfecto, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo se iba a generar este plan divino para traer un ser así de excepcional? Y de piensa que tiene una, Jesús tiene una vibración altísima porque tiene la luz máxima, ¿ya? Y va a tener que encarnar en un cuerpo físico donde está la densidad máxima. Entonces era una super hazaña. ¿Qué hicieron? Se prepararon muchos siglos antes, haciendo todo tipo de limpieza física, trabajo mental, trabajar la conexión con el corazón, y se volvieron tan esenciales en esa experiencia que se transformaron en los guardianes de la esencia. Todo para prepararse mentalmente, energéticamente, físicamente, biológicamente. Hicieron muchas transformaciones en su cuerpo biológico para que María pudiera concebir en luz a este ser extraordinario. Y lo lograron, ¿ya? Entonces los esenios hacen toda esta experiencia convirtiéndose en grandes sanadores. Y ellos tenían un estilo de vida transhumante, de que iban de pueblo en pueblo enseñando y restaurando la salud, porque eran grandes médicos, sanadores, y preparando la venida del Mesías, preparando la venida de este ser. Entonces, tienen una época en que van informando a todas las culturas del planeta. Y es por eso que la profecía de que venía Jesús está en todas las culturas. En todas partes del planeta está, porque ellos hicieron el trabajo y lo siguen haciendo.
Eso te iba a decir, ¿qué pasó con los esenios? Porque se prepararon para este momento planetario de la venida de Jesús, pero ¿qué pasa después con ellos? Cuando ya Jesús resucita y en estos tiempos.
Es que ellos hicieron todo el proceso que cualquier ser humano puede hacer, pero en tiempo récord. Y hoy día son conciencias que nos envuelven, ¿ya? Entonces, un humano parte tratando de encarnar un cuerpo físico, se tiene que adaptar a la Tierra, ¿ya? Uh-huh. Tiene que aprender todas esas leyes. Después empieza a gobernar sus cuerpos sutiles y empieza a impregnar su contenido esencial en estos cuerpos matéricos y sutiles, y después se convierte en luz. Después todos nosotros nos vamos a convertir en luz. Y la luz envuelve el planeta y es un espacio de la conciencia. Entonces, hoy día los esenios, la familia de Jesús, son parte de la conciencia y podemos acceder a ello.
Maravilloso.
Para que nos podamos recordar quiénes somos y hacer el trabajo, ¿no?
Volver a nuestra esencia.
Exacto.
Qué bello. Uh-huh. Sabemos mucho más, creo yo, de María y de José, pero poco se habla de la abuela Ana y del abuelo Joaquín.
Sí, esos son para mí mis principales conectores, porque a mí esta herramienta que te cuento, que se llama TESAB, que son 8 códigos, me las transmitió la abuela Ana. Entonces, antes de la pandemia, por ahí por el 2016, yo empecé con los primeros contactos con ella, pero yo pensaba que era una abuela mía, una abuela no sanguínea, sino que una abuela postiza, ya, que fue la señora que crió a mi papá. Entonces tenía la energía parecida a ella, hasta que en un momento empezó a hablar cosas tan extrañas para mí, tan indescifrables, porque no entendía tanto, que tuve que pedir ayuda a mi hermana que vive en Israel, porque me hablaba en hebreo. Y me mandaba, y yo amanecía, no sé, a las 4 de la mañana, escribiendo con mi mano izquierda, de derecha a izquierda, o sea, para el revés, en un idioma indescifrable para mí. Entonces le empecé a mandar estas cosas a mi hermana. Mi hermana fue la que me ayudó, porque me dijo: Coti, eso lo que recibiste se llama Ana Bekoah, está en hebreo y es un mantra o un rezo que tiene conexión directa con los arcángeles. Y ahí a mí me cayó la teja que yo estaba hablando con alguien que no era la aquella persona que yo conocía. Entonces le pregunté: ¿y tú quién eres? Me dice: soy la abuela Ana, soy tu abuela también. Porque yo le decía abuelita, pensando que era mi abuelita.
Claro, obvio. Pero también quizás fue el camino para que no te asustaras al principio.
Claro.
Y que pudieras tener la conexión con ella.
Sí, nos cuidan mucho de que no nos salgamos espantados, ¿no? Porque
¿y ella
nos asustamos?
¿Es la madre María?
¿Ella?
¿O es la madre de José?
Ella es la madre de María.
Okay.
Es la mamá de María. Por lo tanto, si la madre María, ¿ya? Si María, que es la mamá de Jesús, es el arquetipo de la madre cósmica, ¿ya? Porque Jesús es nuestro hermano. Nos viene a decir cómo debiéramos ser como humanos. Nos viene a recordar nuestra humanidad. Entonces, por lo tanto, la abuela Ana es la abuela de todos nosotros. Es el arquetipo de la abuela. Y es muy abuela. Es muy abuela, porque ella puede guiarte desde cómo cocinar hasta cómo respetar los ritmos de la tierra para estar en paz, para estar en sabiduría. Y tiene esa calma dulce que tienen los abuelos arquetípicos. Claro. Una abuela perfecta.
¿Cuál es el mensaje más potente, crees tú, de los que tú has recibido, que ha entregado la abuela Ana?
Tiene muchos mensajes que me han clavado el alma, pero en las primeras canalizaciones ella habló de la fascia, que yo no la conocía.
Es la membrana que recorre todo el cuerpo.
No tenía idea que existía eso. Y para mí fue un bombazo atómico, porque dijo que cuando entendiéramos la fascia y recuperáramos el pulso, el ritmo y la vibración, íbamos a desafiar todo paradigma con respecto a la salud física del humano.
Wow.
Y podíamos vivir mucho más para hacer procesos profundos, conscientes de evolución.
¿No se cambió de paradigma en nuestra salud?
Sí. Entonces ahí yo dije fascia. Obviamente Google, ¿qué significa fascia? No entendía.
Ahora es IA.
IA. Pero como el universo es perfecto, pasaron semanas cuando alguien, parece que yo lo dije en alguna entrevista o cosa en las redes, algo dije de la fascia, y me contacta una chica médica, una anestesista, ¿cómo se me fue el nombre de mi querida? La Natalia Vidal, que me dice, sabes que yo te escuché, yo investigo la fascia, sigo estudios en Italia, no sé qué, y ahí tuve una entrevista con ella, y después con otros médicos y con otros científicos, y para mí fue la revolución.
Claro, porque la abuela Ana te habla de la fascia, ¿y cómo se sana esta membrana, que sabemos que ahí están alojadas todas nuestras emociones reprimidas, traumas, todas esas cosas, ¿cierto? ¿A eso se refiere?
Sí, ahí está la memoria del alma, del cuerpo, del alma. Y nosotros tenemos una memoria planetaria, donde está todo el planeta ahí puesto, está toda la galaxia, está toda la historia. Entonces nosotros de repente un día X despertamos con una contractura o un dolor raro en el cuerpo y es la fascia hablando.
Bloqueo.
Entonces, ¿cómo se sana? Rehabilitando la relación con el cuerpo físico. Si algo te duele en el cuerpo o hay una enfermedad, no estás enfermo, es el cuerpo ayudándote en tu evolución. Porque el cuerpo es un aliado del alma y la fascia es el interlocutor. Es como un sistema de interfaz entre lo etérico, lo eterno, y lo matérico y lo finito. Entonces está todo el rato relatando, diciéndonos la verdad de lo que portamos.
¡Ay, qué potente mensaje el de la abuela! ¿Recuerdas algún otro? Es que me dejaste impactada.
¡Uy, tanto!
Es que nunca pensé que venía de ella ese cambio de paradigmas, de creencias, finalmente.
Ella en sus vidas fue una doctora. Es médico, es
mujer medicina.
Mujer medicina, es que como el arquetipo de la mujer medicina.
Perfecto.
Y tiene en su conciencia toda la sabiduría de la tierra. Su animal de poder es la tortuga. O sea, está hablando de un ser reptil, muy antiguo, pero que anda con la sabiduría cuesta, con la casa cuesta, y que tiene esa paciencia y esa...
¿Es como lento pero seguro?
Lento pero seguro, como la parábola de la liebre y la tortuga llega primero.
Claro.
Ya. A ver, ¿qué otra cosa que la abuela así me haya volado los sesos? Bueno, tanta cosa. Bueno, habló también de la sabiduría de la miel. Tenía dos grandes medicinas la abuela Ana. Andaba con el aceite de oliva. Ah, sí, ha dicho cosas del oliva, impresionante.
La otra vez la vi miel. Un video de que no estaba asociado a la abuela Ana, pero que hablaba de la miel y del aceite de oliva, de cómo nos sanaban, que eran impactantes.
Impactante porque tiene el aceite de oliva, el olivo, tiene el ADN exacto, casi similar al del humano. Quiere decir que nosotros, la especie más cercana genéticamente, es el olivo. Eso dice la abuela Ana, yo no sé si los científicos están de acuerdo conmigo o no, no importa. Y lo otro que dice de la miel, que tiene toda la información cósmica que el humano puede portar. Porque el insecto, la abeja, es un misterio, no se sabe cómo vuela con esas alitas cortas, con ese cuerpo gigante. No se entiende por qué la miel es un alimento que no se descompone jamás.
Exacto, es lo único que no se
que descompone. Es antibacteriano, que no le entran parásitos, que no nada, que es eterno y que además es capaz de sintetizar toda la belleza de las flores. Entonces es como un elixir que tú te tomas como medicina para recuperar el código de la belleza, que es muy importante en TESAF, que es la capacidad de la composición multiversal, que significa que cada elemento, que cada cosa, sin distinción alguna y sin juicio, tiene un perfecto lugar. Cuando cada cosa está en su perfecto lugar, estamos en armonía pura. Y esto relata también la capacidad que el humano tiene para integrar todo lo horrible y lo feo con todo lo que nosotros decimos que es bello, ¿ya? Tú el otro día veías un video de una bolsa de basura volándose con una música sinfónica y la bolsa de basura danzaba.
Artística.
Ya, sí, eso
una serie artística.
Es el código de la belleza, donde todo tiene su perfecto lugar.
Qué bello. ¿Qué otra canalización te ha llamado la atención? Por ejemplo, el abuelo Joaquín o la madre María o quizás María Magdalena.
Bueno, todos ellos han puesto...
Esto es como la copucha cósmica.
Todos ellos han develado a través de la canalización un aspecto misterioso y amoroso del humano. Uh-huh. Cada uno de ellos me ha abierto un misterio, ¿ya? Un camino, un sendero a investigar y a experimentar en mí como laboratorio humano con patas aquí, muy profundo. Entonces el abuelo Joaquín, por ejemplo, tiene en su sabiduría un elemento que es sostener el humor del humano. Tiene un sentido del humor. Esto es como que decimos que a veces no nos queda otra cosa que morirnos de la risa ante la desgracia. Trae eso. Y tiene también esta liviandad porque él es músico. En la época en que es el abuelo de Jesús, se aparece ante la abuela Ana tocando una flauta de pan. Ella se enamora de él escuchando una flauta de pan a las afueras de Monte Carmelo, del templo que tenían ellos, del lugar, ¿no? El asentamiento. Uh-huh. Entonces, trae para nosotros esa sabiduría de lo liviano, de disfrutar, de celebrar, aunque esté todo mal, celebrar igual, e ir a la capacidad de reírnos de nosotros.
Qué lindo eso.
De ir a esa inocencia, no de la burla, no, sino que de el espacio que nos da la posibilidad de la liviandad del corazón también.
Claro que sí.
Bueno, de ahí viene hasta la risoterapia.
Exacto.
Sabemos que llevan a los hospitales para que se salen los niños payasos, que los hacen reír. La risa, obviamente, que
eleva que mucho la vibración.
Saludable. Claro, te eleva la vibración y cambia biológicamente tu cuerpo. Es impresionante. Sí. El poder que tiene.
Entonces eso trae el abuelo Joaquín. Ahora no me acuerdo exactamente frases canalizadas de él, pero habla de eso. De, en el fondo es un antídoto contra el sacrificio y el sufrimiento. Uh-huh. Es un abuelo que si estuviera aquí con nosotros nos abrazaría y nos haría cosquilla y nos contaría un chiste. Sería ese abuelo, ¿ya? Entonces son muy buena mezcla con la abuela Ana. Es una composición alquímica para el corazón del humano muy importante en estos tiempos.
Claro que sí. ¿Y respecto a María y a María Magdalena?
Bueno, María Madre tiene esta capacidad del orden, ¿ya? De discernir. Es amorosa, pero también nos raya la cancha. Ese amor que a veces nos asusta un poco, pero muy necesario.
Ya, que sabe poner límites.
El límite amoroso.
Es que es importante saber poner límites.
Sí.
Sí, yo todavía estoy aprendiendo eso.
Sí, eso trae María Madre para nosotros. Es súper impresionante que a mí en un momento de la vida que yo venía con el drama queen, así ya... Sí, estaba mal. Estaba en una crisis, no vamos a tapar el sol con un dedo, todos de repente tenemos momentos muy álgidos en la vida.
Sí, sí.
Venía muy mal, pero ella se para frente a mí, me embrusco y me dice, tú te amas igual. Y fue una raya de cancha, o sea, fue, nunca más se me olvidó. Tengo grabado como sancalpa acá, como frase impregnada en mi campo, ese mensaje. Cada vez que entro en el drama, en la queja, y me quedo atrapada ahí, aparece esa voz. Entonces, para mí, sí, es un amor de cuidado con respecto a limitar la adicción que tenemos a quedarnos pegados en el fango, en el barro.
Exacto. Mira qué lindo mensaje. Tú te amas igual. Parece tan simple, pero que muchas veces no lo hacemos.
Claro, porque yo estaba ahí en una
cosa... Las personas
cosa
que entran en culpa,
claro,
por ciertas situaciones o lo que sea, o que no se priorizan. Qué importante es como, a pesar de, me amo.
Y Jesús dice, bueno, te tendrás que perdonar 777 veces. ¿Qué dice ahí? Perdónate todo el rato porque necesitas seguir adelante.
Mira, el 7,
no es autocomplacencia, es sigue adelante. Te suenan los mocos, te levantas, te tomas agüita y seguimos. Y seguimos.
Exacto.
Amándonos.
Amándonos.
Ojo, no castigándonos, amándonos. Entonces tú te amas igual. Yo estaba ahí en una autocrítica, me estaba así, pero ya diciendo que era lo peor.
Autoflagelando,
y aparece esta voz de la gran madre diciéndome, no, tú te amas igual.
Qué lindo.
Sí, entonces...
Qué profundo.
Esas enseñanzas son, yo creo que son atávicas, ¿no? Vienen con nosotros vida tras vida.
Todas las mujeres tendríamos que tener esa frase de María Madre tan presente en nuestras vidas.
Sí, podríamos ser unos poleras, si tú te amas.
Sí,
porque andamos con la culpa.
Yo me amo igual. Me amo en todos los escenarios. Me amo igual. Soy valiosa igual. Soy luz igual. Claro. Todos pasamos por momentos, vamos así, pero es parte de la vida, es parte de los aprendizajes.
Exacto.
Entonces todos tenemos luz y sombra, porque si nadie tuviera sombra no estaríamos acá, seríamos maestros iluminados. Todos tenemos cosas maravillosas para celebrar, cosas para llorar, todos, o sea. Entonces cuando comprendemos eso, es que siento que hay una sociedad que como que es muy mal visto como el error, el equivocarse, y entonces ese miedo a equivocarnos y a ser perfectas o perfectos es lo que nos lleva finalmente a no ser nosotros mismos.
Me hiciste acordar una frase de la María Magdalena.
Ah, bueno, ¿viste? Te di el pase.
Ella en un taller que estábamos en presencia, o sea, en un retiro, ajá, aparece su voz y dice, nos vamos a tener que abuenar con las correcciones. Tenemos que ser los mejores amigos de corregir, porque para eso tenemos que perdonarnos todas las veces que sea necesario. Ensayo, corrección y evolución. Entonces, ahí es donde nos quedamos atrapados. Nos equivocamos una vez, nos castigamos y después no nos atrevemos a volver a equivocarnos para evolucionar. Exacto. O sea, ella apareció en ese momento con ese mensaje a raíz de algunas conversaciones que estábamos teniendo con las personas. Y sí, tenemos un miedo a equivocarnos, tanto así que preferimos a veces no accionar, no atrevernos. Entonces, entre no hacer y hacer, siempre hacer. Aunque nos
siempre hacer, mejor embarrarla y aprender algo a quedarnos ahí estancados.
Sí, esa es la consigna, es muy esenio eso.
Sí, porque creemos que estamos como en pausa, pero en realidad estamos retrocediendo si nos estancamos. Eso creo yo.
Sí, nos empezamos a desvitalizar. El alma en nosotros, que es la por la cual estamos acá, necesita movimiento, experiencia, siempre. Si no, se desvitaliza.
Ay, qué lindo mensaje, qué emoción. ¿Y qué, algún otro mensaje que recuerdes así importante? Bueno, que todos son importantes, pero que recuerdes ahora, porque finalmente todo es perfecto.
Bueno, estas frases que todos podemos haber escuchado en algún momento de Jesús, y que a mí más me emociona cuando él dijo que era el Hijo del Hombre. Del ser humano, en realidad. El hombre, porque se traduce en un lenguaje más patriarcal, pero se estaba refiriendo
a la raza humana.
A la raza humana. Que él entra como pura luz pura, ¿no es cierto? Entra así, purito, sin conocimiento de la humanidad, y encarnando y visitando y conectándose con todas las personas, porque él estuvo entre ricos y pobres, dando vuelta para diagnosticar y para conocer a un ser humano. Él se transforma en el hijo de nosotros, se gesta, ¿no? Y se queda en una conciencia para compartirse con nosotros y guiarnos por la eternidad. Entonces, cuando está este mensaje o esta representación de que Jesús se entregó en carne, ¿cierto? Entregó su sangre para pagar los pecados del humano, que es una interpretación bíblica, se está refiriendo, en el fondo de nuestro sistema humano, se está refiriendo a que se entrega, porque él podría haber sido una luz que entra y que se va al centro de la galaxia al tiro.
Claro.
Se queda y se va a quedar. Y ya es parte de nosotros. Entonces sí se ofreció.
Por amor.
Por amor, para ayudarnos. Y eso a mí me conmueve muchísimo.
También desde la humildad. Yo creo que eso del pecado y todo eso, creo que es muy como desde la culpa, el autocastigo.
Tiene un aspecto así, porque estamos domesticados bastante en el no entendimiento. Nosotros no entendemos bien el sufrimiento. Nos duele y simplemente nos duele, y lo encerramos o lo sectorizamos a una atmósfera de castigo y de sacrificio.
Pésima, y a veces gracias a eso evolucionaste.
Exacto, y nos cuesta esa relación con lo que significa madurar, porque madurar significa romper un algo, traspasar, exponerte,
cambiar,
ofrecerte y finalmente entregarte, ¿no? Entonces, claro que nos cuesta esa etapa.
Bueno, vamos a hablar del complemento de Jesús y mucho más, que ya hablamos ahí del mensaje de María Magdalena, al regreso de esta pausa. Nosotros vamos y ya regresamos aquí en Divina Conexión.
En agricultura, vos. Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Caminar, caminar, caminar. El ser humano está hecho para caminar, para moverse. Y caminar es algo natural, una actividad maravillosa y muchas veces mirada en menos a la hora de ejercitarse y abandonar el sedentarismo. Caminar a un ritmo moderado e intenso solo tiene beneficios positivos. Caminar te ayuda a bajar los niveles de estrés, a despejar la mente, logrando erradicar gran parte de este estrés de tu día a día, mejorando también tu salud mental. De bajo impacto, cuidando tus articulaciones. Puedes salir a caminar por la ciudad, por los parques, por senderos, por los cerros. Caminar reduce el apetito, ayudándonos en nuestras elecciones a la hora de alimentarnos, fomentando más la ingesta de proteínas. Caminar tonifica tus músculos, cuida tu corazón y se queman más calorías de lo que crees. Así que ya no hay excusas para salir a caminar por tu vida.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estoy conversando con Cote Hunemann. Y antes de irnos a la pausa, la pregunta era hacia María Magdalena.
Claro, se habla de María Magdalena como la pareja mística de Jesús, como una de sus apóstoles, un camino que ella hizo en que se reivindicó su posición para poder estar a la altura de los seres que o las personas que seguían a Jesús. Pero según la información que a mí me llega de mi canal y los esenios, ella es una mujer preparada por siglos, igual que los esenios, para ser la compañera, la esposa de Jesús, su pareja, para poder entregarle todo el conocimiento de lo que significa un cuerpo físico. La parte tierra es ella, la parte eléctrica o lumínica es Jesús. Perfecto. ¿Ya? Pero no es que María Magdalena se la encontró de casualidad y tomó una decisión, y fue una preparación de muchos siglos. Ella fue preparada en los templos de Egipto, fue preparada en India, fue preparada en diferentes escuelas de sabiduría donde se experimentaba y se estudiaba la capacidad de sostener la luz en el cuerpo.
¡Qué belleza!
Entonces, cuando ellos se encuentran, estaba más o menos arreglado este matrimonio. Por suerte, se amaron profundamente y tenían conciencia de lo que venían a hacer juntos. Y sin María Magdalena, Jesús hubiera estado bastante desprovisto del conocimiento de lo que es un humano. Entonces, es una alianza, ¿ya? Es un trabajo que hicieron consciente y también que se entregaron al misterio de la relación de ellos, porque aparte de que eran como dos colegas, por así decirlo, ¿ya? Se enamoraron de verdad y tuvieron un amor de verdad. Entonces también ahí sacamos un producto derivado de esta unión que no nos esperábamos, que era una propuesta de pareja evolutiva en la pareja, una propuesta de amor evolutivo en la pareja.
Qué lindo, es como la integración del sagrado femenino con el sagrado masculino.
Exacto. Eso sí fue fortuito, eso sí se dio naturalmente y es un regalo. Entonces nos proponen ellos como pareja mística a evolucionar en las relaciones de pareja.
¡Ay, qué hermoso! Sí. Trajiste un ejercicio, ¿cierto?
Bueno, yo tengo
para
ahí una...
amigos y amigas de Divina Conexión.
Tengo unas propuestas fáciles, cotidianas, para poder... Para todos los que... Por ejemplo, quieren estar integrados en su sabiduría física y en su sabiduría espiritual. Se puede hacer esta frase que es muy sencilla, pero se requiere de reconocer ciertas zonas del cuerpo, ¿ya?
Ya.
Entonces nosotros del diafragma hacia los pies tenemos todos los centros energéticos o computadoras del cuerpo biológico que conectan con las leyes de la Tierra. Y del diafragma para arriba tenemos otros computadores y zonas del cuerpo que conectan con todo lo que nos sostienen desde el cielo. Este se le llama polaridad celeste, polaridad terrestre. ¿Ya?
Perfecto.
Entonces, nosotros somos triada siempre. siempre estamos en la en el desafío de estar conscientes en la tercera dimensión. Entonces, nombrar tres partes de nosotros es importante. Y aquí podemos decir que si María Magdalena es la reina de la Tierra, ¿ya? Es la que nos conecta con la sabiduría del mundo terrestre, podemos decir María Magdalena en mi tierra.
María Magdalena en mi tierra.
Y puedo referirme a esta parte del cuerpo, del diafragma hacia los pies.
¿Ya?
Jesús en mi corazón, me puedo tocar el corazón acá, y Dios en mi mente. Puedo hacer este gesto de que abro mi mente a la conciencia superior.
Y Dios en mi mente.
Entonces, de vez en cuando en el día perdemos conexión, o nos enojamos, caemos redonditos en trampas, volvemos a pisar con la misma piedra, entonces podemos hacer un pequeño trabajito evolutivo de decir, María Magdalena en mi tierra, Jesús en mi corazón, Dios en mi mente.
Como un mantra. ¡Qué hermoso! ¿Eso también lo canalizaste?
Sí, y eso te lleva al punto de primero, de integración de tres planos. Tierra, corazón y la mente, que nos gobierna cada rato. Pero cuando esto está en línea, cuando reconozco que soy un ser que está en esos tres planos, me integro. Y ahí no reacciono, hay una magia ahí. Si lo practican, van a tener el placer de estar en magia, de no reaccionar, no se asusten en el vacío, luego viene la propuesta creativa nueva.
No hay que angustiarse en esos vacíos, al contrario, disfrutarlo.
Exacto.
Y este mantra específicamente fue entregado ¿por quién?
Por María Magdalena.
Por María Magdalena.
Sí.
Hermoso. Yo fui el año pasado a la Ruta María Magdalena al sur de Francia. Hermoso. Hermoso como este sagrado femenino es esencial. También es esencial.
Es nuestra hermana mayor, como le digo yo, que nos toma la mano para recordarnos que es aquí y ahora el trabajo espiritual.
Sí, nos quedan como unos poquitos minutos de programa. ¿Te gustaría entregar, decir algo más de Jesús en estos minutitos que nos quedan?
Bueno, que es nuestro maestro del corazón, que a cada dificultad, cuando no podamos procesar una emoción, cuando nos quede grande lo que estamos viviendo, llamemos al Maestro Jesús, llámenlo y le piden, oye Maestro, ¿puedes ayudarme a sostener esto? No me cabe, no entra en mi cuerpo. Y es verdad, porque Él es un corazón mayor. Y nuestro corazón pequeño no puede recibir todo el impacto. Siempre vamos a necesitar un corazón más grande. Por ejemplo, estoy con un odio parido y me está rompiendo el hígado. Maestro Jesús, ¿me puedes ayudar a procesar esta emoción? No la niego. Pido asistencia a un corazón mucho más grande.
Pido asistencia, qué lindo. Sí. Cote, agradecerte este programa que ha sido maravilloso. Te quiero regalar mi libro, gracias a Editorial Planeta, El Camino a tu Nombre. Tú ya lo tienes porque hiciste el prólogo de este libro. Es un libro donde te explica el poder de tu nombre, que tu nombre no es casualidad y es mucho más que algo con que se te puede identificar o con la moda del momento o con repetir ciertos nombres de los ancestros y todo eso. Es tu llave con el universo, tu nombre sagrado, el que recibes al nacer. Bueno, un libro con muchos ejercicios, con numerología de casas también. Así que con mucho cariño para ti. Ya va en su segunda edición, así que gracias también por ser parte de esta maravillosa obra de arte. Porque en realidad escribir un libro es como tener un hijo.
Sí.
Es muy lindo porque se hace con tanto amor. Así que con mucho cariño para ti.
Muchas gracias, está precioso. Ya lo leí, este libro tuyo, está muy lindo escrito además.
Gracias.
Está muy amoroso, muy didáctico.
Muchas gracias. Sí, bueno, ahí para que llave. Lo puedas regalar a alguien que tú quieras.
Sí, muchas gracias. Sí.
Gracias también y gracias por este maravilloso programa. Y te invito a volver cuando tú quieras. Me encanta hablar contigo.
Gracias, Kenita. Sí, gracias por la invitación.
Gracias por tu generosidad de compartir con nosotros lo que seres tan amorosos y tan maravillosos han compartido contigo. Así que gracias por esa, como te decía, generosidad y linda energía. Bueno, nosotros dejamos este capítulo de Divina Conexión hasta aquí. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Ya lo saben, a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Si te perdiste algún capítulo, puedes verlos todos en YouTube están todos los capítulos, Kenita Larraín, Divina Conexión, una diversidad de distintos temas siempre en el bienestar, en la salud mental, emocional, física y en el despertar de la conciencia. Bueno, y con este beso gigante me despido. Gracias, Coti Linda, y gracias a todos los que nos ven en este momento. Chau, chau.
En Agricultura fue Divina Conexión con Kenita Larraín. Producción Catalina Cisternas.